Al mediodía en Del Sol.
¿Cómo están?
¿Cómo están?
¿Todo tranquilo?
Se pone la mesa.
Qué alegría reencontrarnos.
Alegría que supongo que es compartida.
No, podría mentirlo, pero no.
El menú incluye columnas, ciencia, entrevistas, cultura, historias, la vida misma.
No tiene batería el celular, Carlos.
Mucha fruta con escaso criterio.
Que cuando estás en la mitad del viaje, yo creo que ahí es cuando arrancás a disfrutar de verdad.
Pero con sazón y especias varias.
Los jueves, no sé ni qué día soy, los jueves.
De 12 a 1.
Estoy conmovido, siento odio y tengo miedo.
Gonzalo, Pablo y Carolina hacen ¿Quién te dice?
Vivir es volátil como el fuego. Amar es crecerse poco a poco, y entre los riesgos del juego y los confines del loco, estás vos, estamos nosotros. Estaba en otra vida, feliz quemando karma, creí que era mujer por la textura del recuerdo. Firmaba el piso un reguero de sangre, también de mieles. Y sin que nadie me eche, a veces me iba cantando a un mar de agujeros negros. Que nadie el poncho me arrastre.
Buen mediodía para todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo está la voz del Uruguay?
Bien,
¿cómo estás, viejo?
Casi llego tarde porque lo ayudé a bajar la escalera al Centennial. Que todavía está pagando
las consecuencias
las
de la
consecuencias
noche.
Del exceso de ayer, pero...
Qué precioso, muy bien.
Pero me abriste con Cabrera, ya me ganaste. No sé hacia dónde
sí,
va, pero me ganaste.
Estamos escuchando el track 2 del último disco de Fernando de este año, que se llama Simple, el disco. Esta canción se llama Estaba en otra vida. Y esto viene a colación porque Cabrera vuelve a los escenarios. Estuvo en marzo haciendo un ciclo largo acá abajo en Magnolio Sala. Y va a estar ahora en el auditorio domingo y lunes, con entradas que están a la venta en Ticantel, creo. Sí, señor, van de 600 a 1.500 pesos y si no, la gente en el exterior puede verlo a través de Recitales App.
Opa.
Pagando una entrada de 4.50, creo. Y esto viene a colación, no solamente porque eso ya lo amerita, porque Cabrera es un gigante, sino también porque hoy leí una entrevista que le hace Rodrigo Guerra, el bueno de los Guerra, hermano
sí.
menor del Maxi, o uno de los hermanos del Maxi. Y hablan de un par de cosas, pero me llamó la atención un concepto que nunca había escuchado a alguien hablar de eso.
A ver...
Está en una entrevista en el diario El País de hoy, en la contratapa del segundo suplemento del diario, porque le preguntan en un momento de la temporalidad de su música. Así arranca el concepto inicial. Y Cabrera dice que le gustaría en realidad, estoy jugando memoria ahora, ¿no? Que le gustaría generar música atemporal, pero no atemporal de no hablar de una cosa personal, sino que sea una canción que se pueda escuchar hace tres siglos o dentro de tres siglos.
Sino que se enmarque en un tiempo por su narrativa o su onda, sino que
exacto.
musicalmente perdure.
Y ahí da el ejemplo que él logró en algún caso y él lo ejemplifica con Yo quería ser como vos. Dice una canción mía que tiene 40 años. La canto en cualquier lugar y algo toca porque no todo ser humano pasa por esa etapa de la adolescencia en la que admira a un amigo un poquito mayor. No es un sentimiento universal. No importan los detalles porque esa sensación la vive todo ser humano. Y es el preámbulo del concepto que me gustó en realidad fuerte, que es, le pregunta en un momento a Rodrigo, ¿cómo surge la personalidad de su música, que es absolutamente individual?
No, y que además la sostuvo a pesar de en un momento le pegaban mucho y
claro.
Él la bancó siempre estoicamente.
Claro. Es más, Rodrigo Guerra se lo pregunta por una canción de Simple que se llama Creo que te amo, donde dice, canté sin seguir el estilo de nadie, en la letra. ¿Cómo surge esa personalidad que ya es tu sello? Le pregunta. Y está buenísima la respuesta. Tiene una cabeza muy interesante, Cabrera, ¿no? Responde cosas ricas siempre, ¿no? Y dice, esa frase fue fortuita porque Creo que te amo es una canción de amor, pero en un momento me surgió y aunque no tenía nada que ver con la letra, la dejé igual. Mi inconsciente me mandó una reflexión que es real. Hay algo que es cierto, más allá de que lo buscara o no, y es que he desarrollado una música que no se parece mucho a otra, y lo digo sin jactancia, sino que es una realidad que me satisface y creo que me ha beneficiado. Más allá de que mi público sea mucho o poco, tengo una personalidad. Quizás se deba que en mi adolescencia, cuando uno empieza a pensar cómo va a encarar la cosa, esa especie de originalidad no era nada original. Acá está la vuelta, que es una maravilla. Fíjate que a finales de los 60 y principios de los 70, lo más habitual en la cultura era que todo fuese bastante experimental. Yo simplemente seguí esa corriente que estaba en el aire y nunca me propuse tener un sonido personal. No es que canto así porque me quise hacer raro. Todos éramos raros en el arranque porque nadie sabía, no había una cosa de imitar o quiero hacer hip hop, entonces canto como los traperos de tal lado.
Claro, pero también porque en los 60 la onda era romper. En realidad, claro, después de los 60 o los 70, si querés, como que se instalaron determinadas ondas que la onda fue seguirlas.
Claro, exacto.
En los 60, 70 la onda era romper con todo, tratar, claro, de hacer algo nuevo siempre.
Bueno, ahí le preguntan, entonces enseguida Rodrigo le dice, vos, pero estuviste en una parte de Uruguay, se experimentaba sonido, estudiaste con Lazaroff, por ejemplo. Y dice, sí, lo que pasa es que todos compartimos reuniones y ensayos y nuestros ejemplos iban por ese lugar. En Uruguay eran todos tipos experimentales. ¿Qué son Biglietto y los Olimareños? ¿Conoces algún dúo similar a los Olimareños antes de su creación?
Claro.
Nosotros escuchábamos todos esos discos y agregale a Mateo, Fatoruzzi y Zita Rosa. En el mundo de los sajones era igual. Antes de los Beatles no había un Tomorrow Never Knows. Lo mismo pasó con Jovin en Brasil, que hizo una cosa recontra experimental y vanguardista y se volvió masiva. Yo me crié en ese ambiente y podría haber hecho algo más pop como Palito o Donald, pero en el aire había otra cosa. Todos queríamos ser un poco como Piazzolla y que lo nuestro se pareciese solo a nosotros y sentir que estábamos aportando algo. Hoy eso se perdió y hay un cambio en la humanidad. Se estabilizó una cosa más estándar y a pocos se les ocurre cambiar. Ya no hay lugar para la experimentación. Es formidable, me maravilló esa idea.
Él está, para mí está muy despegado. Muy despegado. Porque
por eso
además,
esa cosa que hasta tiene el cine, ¿no? Que es como que todo, son fórmulas repetitivas todo el tiempo.
Sí, yo creo que se dan dos cosas. Por un lado hay ciertas comodidades, obviamente, y de jugar un poco la zona de confort y todo eso que se dice. Y también hay una cosa que es cierta y es que el mercado te da cada vez menos margen para experimentar. Porque los plazos de paciencia para que lo tuyo funcione comercialmente son cada vez más cortos. Sí. Cuando en los 70 capaz que no metías el... Bueno, el gran ejemplo que siempre da todo el mundo es 100 años de soledad.
Claro.
O sea, en la primera edición vendió 5.000 copias.
Sí, fue un fracaso, te repito.
Hoy, un escritor que vende 5.000 copias en la primera edición, bueno, 5.000 hoy, cambiaron los números, claro. Capaz que no tiene ni segunda edición en esa editorial. Sí, tiene que ir a otra más chica. Hoy la mecánica del consumo y de los tiempos comerciales hacen que todavía sea más riesgoso experimentar, porque si no funciona, para afuera. Y que venga el que sigue. Sí. Me parece que eso también lo hace más difícil y también hace mucho más meritorio al que toma ese camino.
Sí, y no ha habido tampoco, capaz que hubo mínimos momentos, ¿no? Acá un oyente que está en el exterior, o una, perdón, no tenemos el nombre, Fede, dice, eso pasó con los vanguardistas artísticos a principios de 1900. Que tenían,
claro, la vanguardia del siglo XX.
Rompían con lo anterior. Capaz que era una cosa individual que después terminó siendo un movimiento.
Incluso rompían entre ellos, porque solo en las vanguardias convivían el surrealismo, el cubismo, el futurismo, el dadaísmo, o sea, el fobismo, eran todos contemporáneos con una efervescencia alucinante.
Sí, es cierto. Bueno, también me hizo acordar leyendo la biografía de Rubén Lena, que escribe Pellegrino, que es brillante el libro. No sé si alguno
lo... No lo leí, pero sé que lo escribió él, porque también escribió el de Zita Rosa.
Claro, es impresionante. Aparte de ser tremendo, tremendo periodista, tiene una voz aguardentosa, vale, más todavía fuerte que la tuya. Claro, cuenta que ese movimiento del folclore, que es la música más importante de Uruguay, capaz que con lo tropical, y ahí lejos después vino el resto, decían que hasta ese momento, hasta los 50, 60, nuestro folclore imitaba al argentino.
Claro.
Y que él y un par más, Benavides, y un par más arrojado, que dice, vos, tenemos que empezar a escribir cosas de nosotros. Y después la poesía arranca por la música. En la película de Florencia Núñez, que en la entrevistamos el viernes pasado, lo dice un poco, ¿no? Hacer música en Rocha era fácil porque los poetas
estaban llenos de poetas caminando letras, por la calle.
Es ponerle melodía a lo que está escrito nomás.
No, y también en el caso de Zita Rosa, por ejemplo, hablando de eso que decías vos, él celebra una entrevista en la que él se encabrona con el periodista y le empieza a dar como una lección de las diferencias entre las formas de tocar y de las regiones del litoral argentino y de nosotros del folclore.
Claro.
Que era Salá, cuando Zita Rosa se te paraba de punta, era bravo.
Debe
haber sido muy difícil de entrevistar. Muy difícil.
Hace poco circuló cuando le mete una parada de carro fuerte a uno en España, creo que lo confunden argentino y le mete.
Claro.
Le tranca con todo, casi lo tira para afuera del estudio. Es salvaje. Acá
bueno,
algunos mensajes, sí.
No, y cómo siempre se termina colando de Piazzolla en Cabrera, ¿no?
Claro.
O sea, en sus citas, en su canción, la hermosa canción esa.
Pasa que tiene el disco Fines. De quiebre, vanguardia y hasta de arriesgársela a ser distinto. Es difícil encontrar un ejemplo más fuerte que el de Piazzolla.
Pero claramente él lo admira también musicalmente, porque uno podría admirar su valentía, pero no ser tan...
No, pasa que estaba pasado también. El de Piazzolla es loco.
Yo le debo mucho a Cabrera, ¿sabías, no? Yo, si se lo pagara
sí, has contado.
En Bill Metal me saldría carísimo.
Porque robabas mucho con sus letras para...
Robaba mucho con sus letras para papelitos, tarjetitas, para entregar en intentos de seducción.
¿En qué lugar? ¿En un boliche bailar? ¿No acercabas una servilleta?
No, en un fogón, en un campamento, en instancias en las que... En un verano rochense o piriapolense.
Sí, Gonza, pero todas las vanguardias fueron absorbidas por el sistema, siempre. Hoy con redes de comunicación ya no necesitas intermediarios, dicen por acá. Estos son WhatsApp que llegan, si nos quieren escribir lo pueden hacer al 097-441-442. Otra dice, bueno muchachos, si te pones a pensar, quienes mantienen la chispa de Cabrera son independientes por elección o inconscientemente. Como ejemplo de estos últimos, los chiquilines que están en la calle mezclando géneros y haciendo ritmos nuevos. Así surge el reggaetón, el trap o lo que hace Elegante, que es una cumbia villera mezclada con trap. Después todos terminan en las grandes productoras y esa parte en ellos generalmente muere.
Sí, yo creo que, no sé si al pie de la letra, pero coincido en muchas cosas que dice ese oyente. De hecho, yo tengo una gran discusión con mis amigos que se enojan conmigo porque yo creo que es lógico que los guachos escuchen más trap que rock, porque en realidad hoy el que rompe es el trap. O sea, el que es incómodo, el que tiene letras que provocan, el que es el trap o el hip hop o por ahí. O sea, el rock, sobre todo porque los grandes escritores de rock hoy, los grandes letristas de rock, son tipos que andan en los 40 años. Y en realidad es una etapa de la vida en la que mirás mucho más para adentro que para afuera. O sea, y los guachos que escriben mirando para afuera y lo que pasa y contra lo que les molesta y lo que genera enojo en los adultos son los que tienen 20. Y los que tienen 20, la mayoría escribe trap, hip hop, está para ese lado.
Bueno, pasó en el Montevideo Rock y demás, que cuando se dieron cuenta de la masividad que tenía el hip hop, dijeron, claro, porque esos festivales eran más gente de 50, 40, 60. Que la ve pasar, la vemos pasar por el costado de lo que viven los guachos, ¿no?
Sí, sí.
Y cuando vieron dijeron, opa, esto amerita un monteo de hip hop solo, ¿no?
No solo la vemos pasar por el costado, sino que cuando nos la cruzamos de casualidad, sea por un hijo o porque algún fenómeno se volvió muy masivo, la miramos con desdén y hasta con desprecio muchas veces, como diciendo, ah, esto no es música. Como nos decían a nosotros nuestros padres cuando teníamos 20 años.
Claro. Otro mensaje dice, una mezcla de originalidad y personalidad en la demora y con quien hace los videos es Woz. Que no hace con Bebo como todos, y es más independiente para ser más masivo.
Bueno, hay toda una corriente también de esos guachos que están tratando de tener un camino y de entender lo que pasa, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama el que le hicimos la nota a uruguayo en Argentina, en la mesa?
¿Cómo?
El trapero jovencito que...
No, Mesita.
El Mesita, que dijo que él estudiaba... cosas jurídicas para entender sus contratos y que no lo cagaran.
Claro.
Que no le pasara lo de Pablo Londra, que no puede ni cantar porque está atado a un contrato.
Conocí a Cabrera y Darno con mi segundo ex marido, me fascinó. Lo vi varias veces en vivo, un genio, dice Majo. Cabrera es el uno. Otro acá dice Cabrera totalmente sobrevalorado, canta cansado. Se hizo la denuncia en fiscalía, están yendo a detener al que comparó a Elegante con Cabrera. Bueno, pero pará, lo de Cabrera es más raro, yo también lo pensé asociado al fútbol. Viste que en el fútbol es como que hay dos tendencias de relatores. Y es raro encontrar híbridos como González Márquez, nuestro gran relator.
Sí.
Vos ves la escuela de Soleil y la escuela de Víctor Hugo, heredada a pleno. Decís, bueno, 2-3, los pesados son herederos de Soleil, 2-3 son herederos de Víctor Hugo. Es raro encontrar híbridos. Y Cabrera es tan individual y particular que es raro encontrar a alguien imitador de Cabrera.
Sí, sí.
Porque todo el mundo, cuando uno llega a cierto estatus, por un tema de lógica, los guachos que aprenden gustando a alguien lo imitan, consciente o hasta inconscientemente.
No, y además,
no es fácil encontrar algo parecido a Cabrera.
Pero además un tipo que yo creo que es tan fuerte en la lírica y en la composición, también rema contra él mismo a la hora de cantar tan particularmente. Porque, ¿qué te dice mucha gente? No, a mí me encantan las canciones de Cabrera por otro, por ejemplo. Porque, claro... Es tan cra componiendo y escribiendo y tan particular tan su forma de cantar que tiene que remar contra él mismo por momentos, por lo menos en la consideración exterior, ¿eh? No, él claramente lo tiene súper asumido y De hecho, es una opción y lo disfruta.
Exacto.
Pablo.
Sí.
Por eso te pido una vez más, tomátelo con tranquilidad. Puede ser ayer, nunca o después, pero tu amor dame alguna vez. Esa jugada siempre. Esa no fallaba.
Qué horror. Y sí, lastimaste el cuerpo, Juan.
No. Lo mío era mucho más romántico. Lo tuyo, claro, vos tuviste tanta ausencia que lo tuyo siempre...
A mí ni se me ocurría, claro.
No, había toda una cosa romántica, mágica. Obviamente que querías terminar intimando, pero había todo un halo alrededor, medio hippie rochense, de noches de verano interminables que eran...
¿Cómo? ¿La búsqueda del eufemismo para
al único objetivo? Pero lo que pasa es que ese es tu error. Ese era un objetivo al final de la noche, pero todo lo demás se disfrutaba tanto como eso.
Bueno, ya...
Había un embelesamiento alrededor.
Pensar en la final de la noche, ni un robo podía proyectar para una final de la noche.
Ahí va, qué gran. Esta canción es de mis canciones favoritas de mi vida. Es impresionante.
Está loco, no le den más manija a Cabrera. Me duele escucharlo. Es tan raro eso que genera...
Genera amor o odio.
No hay matiz.
Nunca claro. Indiferencia.
Es verdad, el tiempo está después por Coralinas, es precioso. El coro Coralinas que dirige Carmen P. Cabrera, un crack. El que aburre y sobrevalorado es Drexler, un bollo. Claro, aparte para defender uno se le pega.
¿Por qué?
A
claro, ¿qué de Drexler qué tenía que ver en todo esto?
Es bravo Cabrera, es un fenómeno, pero ese tono de voz no da para cualquiera. Si Cabrera fuera argentino sería un genio raro, es diferente y original. Mis amigos se volaban cuando con 16 iba a ver a Cabrera diciendo que cantaba como una oveja. Hoy con 50 lo idolatran y les hago recordar su opinión de hace años. Y a estas Coralinas. Casi el tiempo está después, es una locura.
El tiempo está después y La Casa al Lado para mí son como... Pero está...
11 tiros versión en La Casa al Lado también.
Sí. Bueno, Caria es una versión...
Tremendo.
Es tremenda.
Cabrera es como el tango, en algún momento lo entendés. Cuando era chica pensaba que era un embole, ahora entiendo que es un poeta y gran músico. Dice, buen mediodía, hice el liceo entre el 78 y el 80. En el 81 hasta el 83 hice preparatorios. Ahí conocí primero por un cura progre del Colegio Pío, a los que iban cantando, y a Maslía. Y por Maslía llegué a Cabrera. Me hicieron explotar la cabeza, no pude parar con Cabrera. Tiene una voz de mierda, pero es de él. Sin querer comparar, ¿quién puede decir que Neil Young es la voz? Es su voz, y con Cabrera pasa lo mismo. Su voz y sus composiciones.
Con Pedro pasa un poco también, con los buenos que alguien. ¿Vos lo comparabas en algún momento o alguien? Pedro Dalto. Hay gente que dice que no lo puede escuchar. Y a otros no, nos encanta. O sea, no es que le perdonamos su voz, sino que disfrutamos de cómo son los buenos.
La banda Ninguna Higuera no es muy Cabrera, no los tengo.
Yo tampoco. ¿Cómo dijiste?
Ninguna Higuera.
Ninguna Higuera, no los tengo.
Gonza, con eso que escribiste, solo te podés levantar un estudiante de Bellas Artes o Humanidades, no podés pedir más.
Bueno, como si eso fuera poco.
A mi compañera de trabajo le decía, si un domingo al mediodía pasás por mi casa y escuchás que suena Cabrera, llamá a la policía. Dice, William, qué fuerte. Gonza, hoy no tendrías chance, amor, ¿qué es eso? Este quiere casorio, enseguida te rebota. Claro, los tiempos han cambiado, ¿no?
Yo creo que en el fondo los jóvenes siguen teniendo ese halo de romanticismo que nosotros no les atribuimos, nos volvemos unos viejos rancios que pensamos que están solo pensando en testosterona y progesterona.
Por ejemplo, es otro gran tema. ¿Y esto es?
Esto es la banda que decías, Ninguna Higuera.
Callecitas de balasto, olor a madera mojada. La tierra un médano, escondiendo mil abrazos.
Suena bien, tiene linda voz.
No, me quedé pensando, perdón. Es excelente ese momento de los adolescentes en el que quiebran de esa persona que para bañarla hay que pedirle por favor, que entras a la habitación y te querés morir y que los cambios de ropa y el aseo son un problema, a ese que se da cuenta de que quiere seducir y pasa a emperifollarse, a plantarse para el baile, buscar esos championcitos, esa camisada, qué divino ese momento.
Bien, Ninguna Higuera,
Sí, muy bien.
Hace 13 años por ahí, una muchacha osó decirme que Cabrera cantaba llorando. Fue la última vez que la vi. Y era un fuego. Hoy me arrepiento. Saludos a la yunguense.
Claro, capaz que fue un poco radical su decisión. Hay que aprender a convivir en la diferencia.
Cabrera es tremendo músico y letrista. El timbre de voz es cuestionable, pero es parte de su ser. Hay que respetarlo. Es un emblema de la música uruguaya.
O sea, si viviera en Argentina, para mí sería tipo un Spinetta considerado. Mm.
Sí, señor. Dylan es una oveja, vieja y ya degollada, dice otra persona por acá. Alguna lindísimo agua, lindísimo tema de Cabrera, la versión de Galimir es sublime.
También, claro.
La verdad es que no logro conectar con Cabrera, me encantaría escucharlo y que me guste porque es un distinto. Prometo este fin de semana escucharlo con detenimiento. Aparte pasa eso, vos escuchás tanta gente que habla bien y decís vos, si no me gusta el que está mal soy yo, ponele, ¿no? Debe pensar mucha gente.
Sí. No, bueno, pero también tiene, yo qué sé, porque aparte esta etapa, por ejemplo, que es la inicial, con agua, no tiene nada que ver con lo que hace en Fines, o no tiene nada que ver con lo que hace hoy. Y en medio tenés viveza o tenés te abracé en la noche, yo qué sé, me parece que es un tipo, una bestia.
Cabrera es el archienemigo uruguayo de Rada. Es excelente, ¿no? Claro, mucha gente de joder que está cargando el arma, dice. ¿Quién canta? Fernando Cabrera. Ah, bueno, el grupo de la voz femenina que dijimos que estaba muy bien es Ninguna Higuera. En Spotify está. Lo encuentran ahí.
Bien.
¿Cómo andan? Detesto a Cabrera, pero mi hija de 4 sin querer escuché una vuelta El Tiempo Está Después y ahora me atormenta con Cabrera cada rato. Bueno, hay varios mensajes. Otro dice El Viento en la Cara, tremendo disco.
También,
y en su época en Baldío y Mon 3 Video. Temas como Paso Molino, Llanto de Mujer, Tablado del Colombe, Si Uno Puede Seguir, Méritos y Merecimientos, Agua.
Me quedé también con un delay. Qué alucinante que el cura párroco te presente a Lomas Lía. Es una de las mejores sensaciones que puedo tener en la vida.
Cabrera es inversionable, ni él canta sus canciones dos veces igual. Está muy bien, claro. Muchachada, puede ser en el Sei o en Cerro Chato, Sierras de Iguagua, en cualquier punto del país, donde sea, podés ahí tener tu kit solar Gianni, que te permiten disfrutar y aprovechar el agua de la mejor manera. Estos kits, que tienen tecnología inverter, esto es formidable, incluyen paneles y bombas solares para ser instalados de manera muy fácil. Kit solares Gianni, movemos el agua, estés donde estés, la web Gianni.com.uy. Gianni se escribe como el apellido de un Gianni Bismarck y U.
Exactamente.
Con G
como el nombre,
y doble
N. Como el apellido.
¿Eh? Como el nombre, claro, claro. Qué vejiga, claro.
Las versiones... Has agotado de lo que corriste ayer, Pablo, es lo que pasa.
No, no. Bueno, las versiones de Cari son un sueño.
Cari es una bestia.
¿Esto es?
Agua que cae de tus ojos, maestro del insomnio.
Esto es Galemire, ¿no?
Este es Jorge Galemire.
Claro.
Para mí la versión más linda.
Ah, está divina.
Galemire era un gigante y murió sin el merecimiento que tenía.
Sí, sí, ¿no? Siempre fue muy reconocido por sus pares, pero nunca tanto por el público.
Sí. ¿Podemos traer?
De hecho, varios de los monstruos de hoy empezaron a aprender guitarra con Galemire.
Claro. Salió un libro poco antes de su muerte también que contaba la biografía. No me acuerdo quién lo escribió.
Ah, estaría bueno. Bueno, Cabrera tendríamos que traer, que nunca lo trajimos. Ah, por lo menos de que estoy yo.
Sí, con la época de la era anterior creo que vino. Sí, pero igual siempre puede venir. Bardo es un tremendo disco, bueno, etcétera. Hay varios mensajes más, pero tenemos que hacer una tanda porque a la vuelta es jueves.
Es 29.
Día de Zapista. Y Hugo Soca.
Antes de irnos, me dejás, ya que estamos hablando de ñoquis y de comida, quiero. Los gurises de niños y niñas de la. Son 84 que egresan de sexto año de la escuela número 219, escuela pública 219. Es la escuela experimental de Malvin. Muchos se la conocen mucho más por ese nombre que por el número, ¿no? Para todos es la experimental o la experimental de Malvin. Bueno, los gurises de sexto año están haciendo una. Están juntando plata para el campamento del fin de año. Y sus familias organizaron una gran cazuela de lentejas para el sábado 7 de agosto. El tema es que por toda esta cuestión del tener cuidados y todo lo demás, tienen que vender los tickets de la cazuela antes del 7 de agosto. Para hacer la cosa ordenada y que no se junten 150 personas a hacer una fila. Entonces ya están vendiendo los abonos o las porciones muy baratas, 180 pesos. Pueden comunicarse por el 099-709-808, 099-709-808, y así con menos de 200 pesos ayudan a los gurises de sexto a que puedan hacer su campamento de fin de año y de egresado rumbo al liceo.
Y este mensaje, hay varios más, perdonen que no podemos leer todos, dice: soy amigo de una prima de Cabrera.
Ay, esas son las cosas que a mí me fascina. A vos te derrite.
Y en cumpleaños le comenté que Rada había dicho que él, Cabrera, era un genio de la música y me contestó riéndose: Rubén no sabe nada de música.
Presentó Surco Seguros, que te invita a centrarte en disfrutar vos en lo importante.
Mundos paralelos.
Yo lloraba de risa por la insanía mental de este tipo, un fenómeno.
Encontraste a alguien más insano y eso te dio una gran
identificación. Le generó eso, ¿sí? Lo que pasa.
Que a mí
lo
me
de
los 11,
eso de buscar 5 años.
A
que a veces sintonizan. Presenta chocolates y coberturas Harald. Ingredientes ideales para que su negocio de repostería y gastronomía rinda mucho más. Hacerlo mejor es hacer con pasión. Casero.
¡Ay, qué sabroso!
Tradicional.
Cumple así con una tradición.
Y nuestro.
Distribuido en todos los departamentos de la República Oriental del Uruguay.
Gastronomía uruguaya al plato. Con Hugo Soca.
Querido, feliz 29, ¿cómo estás?
Muy bien, chicos, ¿cómo andan los más seductores del país? Feliz 29 para todos.
No, no, pero estás en Quien te dice, ¿no? Se ve que tenés otro programa de
pensé que estaba en otro programa. ¿Cómo andan, Gonzalito?
Muy bien, ¿no? Cuando dijiste lo de los más seductores del país, nos dimos cuenta.
Capaz que por la hora estaba en Canal 4 con Federico Paz.
Sí, ahí va, viste, uno a veces se le entere, vea, tanto kiosco, uno se entrevera. Y salí en este, salí en aquel, no, pero es cierto que estoy con ustedes, chicos.
¿Todo bien?
Todo bien, por suerte. Aquí ando un poco por el interior recorriendo y dije, bueno, hoy salgo del departamento de San José.
¡Opa!
Está en una plantación de berros. ¿No saben lo espectacular que está esto y lo rico que están estos berros?
Mirá, qué bien, vos.
Sí.
¿Cuánto puede
bueno,
haber
yo 29 días de ñoquis, y hasta ñoquis podemos hacer de berro también, integrar la papa con el berro picadito y hacemos unos ñoquis de berro, o saltear los ñoquis en berro con una rica aceite de oliva y después unas lasquitas de queso también.
Mirá.
¿Son de hacer ñoquis ustedes, chicos?
He hecho un par de veces, pero creo que es mi plato favorito, al punto que hoy compré en una fábrica de pasta. Pero no sé por qué
compras, Hugo, vos, Pablo, comprás ñoquis un 29. Si me decís que compras ñoquis un 17, está, pero un 29...
No compro, busco. Estoy tan pintado que entré a una fábrica de pasta a buscar cualquier pasta y veo que había mucha bandeja de ñoquis y ahí me cae la ficha. Dije, claro, por la fecha
es
soy
29.
Tan nabo, claro. Pero te voy a decir, lo hice un par de veces siguiendo recetas de distinto tipo.
¿Qué dijiste? Uy, qué salida está teniendo el ñoquis, ¿no? Qué raro.
Claro, qué curioso. Yo pensé que se vendía más tallarines. Pero me queda muy durañona, se ve que no le doy con la tecla.
Es verdad, estaba frustrado con eso.
Me requemó.
Pero pará, ¿nunca hiciste mi receta, alumno?
Creo que sí, pero me cago con la masa cuando la estoy amasando y le echo más harina, mucha más de la que necesitan, evidentemente.
Bueno, te puedes hacer por varias cosas. Primero que nada, las papas para los ñoquis, conviene hervirlas enteras, por un lado, no muy picaditas, sino absorben mucha agua. También la podés hervir el día antes y tenerlas guardadas en la heladera. Uh-huh. O también asarlas, las papas, para que no estén aguachentas. Eso es uno de los puntos. Otra cosa, los ñoquis no se amasan. Claro. Si no, los ñoquis quedan duros porque vos amasando y tiene harina la preparación, activas las proteínas y generás un gluten, que luego esos ñoquis también te quedan duros. Yo te voy a pasar una receta, Pablito, que está en el libro o en la app, y no falla. 700 gramos de papa, una yema de huevo, 75 gramos de queso rallado, la yema de huevo optativo, ¿no?
Sí.
Después le podés poner, si deseas, unos 50 gramos de manteca a la masa o no.
Uh-huh.
Y por último, sal, pimienta y algo que no debe faltar en los ñoquis, es un toque de nuez moscada. Exactamente, y ahí lo integrás bien, lo unís bien, y harina lleva aproximadamente unos 250 gramos, más o menos, siempre dependiendo lo que la preparación te pida. También algo muy importante, que si hacemos ñoquis los días húmedos, se tiende a pedir más harina a la masa y cuesta un poquito más hacerlos.
Claro.
Hoy, por ejemplo, está ideal para hacer ñoquis.
Sí. Hugo, una pregunta de la papa, porque a veces los ansiosos nos ganan y no podemos esperar que se enfríen. Ese es otro error también, hay que esperar un poco que se queden, por lo menos a temperatura ambiente, ¿no?
Mira, yo te digo la verdad, yo he hecho ñoquis con papas hervidas el día anterior, he hecho ñoquis con papas tibias, he hecho los ñoquis con papas calientes, con papas frías, y la verdad que siempre quedan bien igual. No, yo para mí cuando te dicen o solo con la papa tibia, o solo con la papa caliente, o solo con la papa fría, la verdad que los he hecho de las tres formas justamente para probar y todas las veces los ñoquis, al menos me di cuenta que quedaron igual, o sea, no me variaron en absolutamente nada.
Lo que pasa es que Hugo, el problema está en lo anterior, ya está. Él es loco por amasar.
Eso, como vos cocinas la papa, ¿qué papa usás? Por ejemplo, la papa blanca es mejor que la rosada para los ñoquis. Claro. Después también no amasar mucho, no trabajar mucho la preparación, lo menos posible. Y sobre todo cómo cocines la papa, para mí eso es fundamental.
Claro.
Y también algo importante, son los ñoquis rústicos con la cáscara de papa, que quedan riquísimos. Lavando bien la papa, luego la pisan bien y ahí los forman y quedan riquísimos. Con cabutía, zapallo asado, con boñato asado, podemos hacer boñatos y puerros, por ejemplo, y le agregamos un poco de papa o no papa y después ahí armamos los ñoquis. O sea, podemos usar, combinar verduras también para hacer los ñoquis de diferentes sabores.
En ese caso, Hugo, el peso es igual que el de la papa, el sustituto también 750 por ahí.
Sí, exactamente, 700 gramos de papa y más o menos 250, 300 de harina, pero también le pueden agregar harina con un poco de avena, por ejemplo, pueden intercalar, le pueden agregar semillas de sésamo, le pueden agregar, como yo siempre digo, lo que quiera teniendo una proporción adecuada y que todo tenga una combinación, ¿no? Que quede en cierta forma combinado. Y después esos mismos ñoquis que los hacemos, los pasamos por el tenedor, los podemos hacer un poquito más grandes, bolitas, reponerle un trozo de queso colonia, dambo, el que... fontina, el queso que uno quiera, y hacemos los clásicos ñoquis rellenos.
Hugo, alguien dice acá que lo hace con las papas al horno. ¿Juega?
Sí.
¿Vos?
Claro, sí, papas al horno. Las papas, cocinarlas al horno, sí, juega perfecto y queda muy bien. Queda, porque las papas no absorben absolutamente nada de agua.
Ah, claro, bien.
Sí, sí. No,
como
te decía hoy, la variante,
harina.
Pues de papas hervidas, papas asadas, asadas. Cuando digo asadas, me estoy expresando mal porque no es asadas al horno. Es cocinarlas al horno, tapadas con papel aluminio, muchas veces se cocinan sobre una capa de sal gruesa también.
Ajá.
Puedes cocinar una bandeja con un poquito de agua apenas. Hay varias formas. También hay gente que las cocina a micro, claro, en microondas. Las opciones son varias. Cada uno siempre tiene que ir probando y hacer la que quede mejor, en la que uno se sienta y la receta esa le queda más cómodo para prepararlo. Y obviamente que ese ñoqui casero tiene un saborcito especial siempre. Y después también están los ñoquis bomba, por ejemplo. A mí esos mucho no me gustan.
¿Cuáles son?
Prefiero siempre el ñoqui de papa.
¿Qué es ñoqui bomba?
El ñoqui bomba es como una preparación bomba que se hace con harina, con huevo, con un poco, a veces se le va a poner leche, hay personas que le ponen agua. Uh-huh. Hay diferentes recetas de ñoqui bomba.
¿Mira?
Y luego se pone en una manga, vas cortando y va cayendo en el agua hirviendo.
Claro. Esa
a mí no me gusta tanto, no me entusiasma mucho.
Una pregunta de ñoquis, porque la otra vez que tuve ese problema, alguien me recomendó usar semolín.
Semolín para el ñoqui, podés usar para el semolín también para el ñoqui. Nosotros generalmente el semolín en el almacén lo utilizamos para estirar la masa de pasta o para hacer la masa de pasta también.
Ah, mirá.
Pero podés, cuando estás haciendo las tiritas, en vez de utilizar a espolvorear la mesada con harina, espolvoreas con mezcla de harina y semolín o solo con semolín también.
Claro, y chupa menos harina, hay un punto a favor, mirá.
Exactamente, y por ejemplo cuando hagan tiritas para los ñoquis, hacen una tira, dos tiras, tres tiras, y después con la cuchilla van cortando de tres tiras a la vez y ahorran mucho tiempo, no corten de a una tirita.
Claro.
No sé si se explica lo que digo, haces las tres tiras, por ejemplo, y cortás de a tres con la cuchilla. Fíjate que estás cortando dos tiras más, ahorrando mucho más tiempo.
Exacto. Otro punto, Hugo, no menor también, que he buscado como un loco esa cosa que tenían, por lo menos mi abuela tenía, el coso este de madera con las ranuras.
Hay de plástico.
He encontrado.
De plástico en los bazares.
Yo encontré dos y después no sé, ahora no sé dónde las tengo tampoco, en la Feria de Tristán Narvaja. Siempre tenés que ir a lugares así a buscar ese tipo de madera.
Hoy en día
hay artesanos que la están haciendo. Hay gente que hoy en día trabaja madera, y seguramente esté capaz que alguno de ellos escuchando y te pueda contactar. Hoy las están haciendo nuevamente los artesanos en madera.
¿Ah, sí?
Ese tipo de tablitas con las ranuritas para pasar los ñoquis. ¿Qué, señores, el ñoqui tiene que tener la ranurita. Ya creo que se los pregunté a ustedes, ¿por qué tiene que tener, por qué se pasa la ranurita y por qué el pocito en el gnocchi?
Y para que entre la
salsa.
La salsicha.
La salsa, exactamente. Esa es parte de pasar el gnocchi por el tenedor. Es para que le quede ese pocito, ese huequito, donde luego ahí se va a tocar, se va a sumergir la salsa y queda mucho más rico.
Claro, porque
y hablando de rico, hay algo que es muy rico y algo que está en todo el Uruguay, es el dulce de leche, los nietitos. Y saben que dulce de leche de los nietitos es ese dulce de leche clásico. Ese dulce de leche, ¿qué hace el dulce de leche de los nietitos? A ver, Pablito, ¿qué hace?
Te hace
¿qué
feliz.
Te produce? Amor, no, enamora el dulce de leche de los nietitos. Exactamente, una vez que lo probás, sabés que no podés dejar de disfrutarlo. Y tenemos el tradicional y después está el preferido mío, que es el intenso, que es un dulce de leche muy rico, muy sabroso, con sabor a casa, sabor a hogar. Lo pueden utilizar en diferentes preparaciones, porque aparte hay varios tipos de dulce de leche de los nietitos. Y recuerden que es un dulce de leche con sabor a casero, no tiene conservantes y algo muy importante, es apto para celíacos.
Sí, señor, acá algunos ya están mandando fotos, mucha gente cocinando acá, por supuesto, en Uruguay, en la vuelta. Fotos del dispositivo este, no sé cómo se llama, el cosito de los ñoquis.
En los bazares venden.
Porque
no sé
la...
cómo se llama, no sé, la tablita de los ñoquis. No, vos sabés que nunca supe el nombre tampoco. Exacto. Tablita de pasar ñoquis, no porque, sé, la verdad que no sabría decirte.
Mi problema es que el tenedor me queda corto para la vueltita, es como que no logro.
Claro, no, más largo, está más largo.
Más recorrido.
Sí, están los tenedores grandes, esos de antes. Esos que venían como esos tenedores que había antes, que había cucharas grandes, tenedores antes. Esos, esos son ideales.
Mirá, y Hugo, una pregunta. Aparte del de papá, ¿tenés alguno que sea de tu preferencia, de sabor?
Me gusta mucho hacerlos de boñato, por ejemplo. A todos los oyentes, ya recuerden que en la app o en el Instagram de La Tierra del Plato hay muchas recetas de ñoquis, hay de zapallo, hay de boñato, están de papa, están los rellenos también. A mí me gusta mucho de zapallo o los de boñato, me gustan también. Los de boñato, combinarlos con tipo almendras o diferentes verduras asadas, salteados, me gusta mucho. Solo salteado con aceite de oliva y un queso de cabra, por ejemplo, también me gusta. Y después, a los que hagan de papas, le pueden poner a esos ñoquis de papa adentro, cuando hacen la mezcla, lo que quieran, como les decía, berro, rúcula, el sabor que les guste.
Mirá, acá nos mandan varias, obviamente ya empezaron a mandar casas que venden, y también alguien que diseña y vende, él es Nilsson, el ganador de MasterChef.
Ah, ¿vende las tablitas de ñoqui?
Sí, hasta tiene una empresita
ahí. No sabía que Nilsson
se llama La Ñoquitera.
Muy bien metido ese nombre.
Mirá qué bien.
Qué jugador, Nilsson.
Todo lo que uno aprende, la verdad que no sabía. Y hablando de las tablitas esas, a veces se conseguían unas muy, muy antiguas en varios tamaños también y con diferentes cantidades de ranuras.
Mirá.
Sí.
Qué bien, Bob.
Exactamente.
Una pregunta.
Y hablando de cosas ricas, que estamos hablando de ñoquis, también tenemos que hablar de Harald. Harald es el chocolate que nos va conquistando día a día con tres tipos de presentaciones. Viene el 53, 63 y 70% de porcentaje de manteca de cacao. Ustedes saben que Harald es un chocolate que se produce en Brasil por productores que lo trabajan manualmente, seleccionando vaina a vaina para luego, producir ese chocolate tan rico que lo vamos a disfrutar en budines, en chocolate caliente con estos días fríos. Es una explosión de sabor. Qué rico el chocolate caliente, chicos. Ah. ¿Toman ustedes?
No, pero me gusta. Las veces que he hecho es un éxito.
¿Te acordás antes del chocolate caliente con los pasteles fritos a la tarde, en los cumpleaños? Era muy normal en el interior esa preparación.
Qué lindo.
Y aparte, Harald, recuerde que tiene su Instagram, que es @haralduruguay, ahí lo pueden seguir y lo pueden pedir también para preparar ricas recetas como el chocolate caliente.
Te iba a decir, Hugo, que es hermoso agregarle un almidón de maíz ahí para que agarre espesor y aquello...
Sí, y sabes enduido, lo que también lo espesa y lo deja muy cremoso cuando haces la mezcla de azúcar para agregarle, le agregas un poquito de azúcar a veces y la mezclas yema de huevo.
Sí.
Queda, que es una bomba, pero queda riquísimo el chocolate caliente también con yema de huevo adentro. Y después inclusive le podés poner batirla, hacer un merengue con las claras y servir la taza de chocolate caliente y arriba el merengue le pones. Es un viaje de ida, y ni te digo.
Pa, qué bomba hermosa también, ¿eh?
Una bomba hermosa, exactamente, como esas bombas que le gustan a Gonzalito. Y bueno, viste, Gonzalito, no te tengo enfrente, te tengo que pelear un poco.
No
igual.
Pasa nada.
Tan goloso. Estoy...
¿Cómo van los oyentes con los ñoquis? ¿Muchas fotos? ¿Muchas preparaciones de ñoquis?
Pará, una pregunta que tengo. ¿Salsa ideal, según Hugo Soca, para los ñoquis?
Salsa ideal para los ñoquis. A mí me gusta mucho el ñoqui no taparlo demasiado. Con salsa de tomate me encanta. Una salsa de tomate bien casera, bien rica, o salteaditos con aceite de oliva y después algunas lascas de queso y algún fruto seco que le dé textura. A mí, por ejemplo, no me gustan los ñoquis con salsa cuatro quesos, por ejemplo. Sí. O sea, no elijo comerlos así, o con salsa blanca, gratinados al horno, no. Me gusta con cosas más ligeras o más livianas. Sí me gustan, y no es porque se hagan en el almacén, los ñoquis con estofados de albóndigas. Es uno de hoy en el almacén tenemos ñoquis rellenos de queso colonia, que sale con salsa de tomate, rúcula, lascas de queso curado y almendras tostadas, o los ñoquis clásicos con estofados de albóndiga. Esos, te digo la verdad, me encantan. No es por nada, pero un plato de ñoquis casero y las albóndigas estofadas con esa salsita, te digo la verdad, son riquísimos.
Qué bien, vos.
Es más, me hace algo la boca y hoy de noche voy a cenar eso con una copa de vino, con una o dos copas de vino. Ay, vaya a saber uno.
Guambia. ¿Guambia qué?
No, guambia el exceso, Hugo, porque entre las albóndigas, que ya uno
y
empieza
a sudar.
Y que
se te daba agua a la boca suelto en el interior a vos, Hugo, a mí me da miedo.
No, pues, ¿sabes lo bueno de estar en el interior? Que después voy a almorzar en un lugar que no me acuerdo cómo se llama, que es bien esa comida del interior, ¿viste? Que donde te hacen todavía los ravioles caseros, donde te hacen todavía ese tipo de platos. Eso es lo lindo que tiene también las recorridas por el interior.
Claro,
pero no, de verdad, ojo, tampoco es que tienes siete albóndigas el plato, ¿no? O sea, hay un equilibrio entre ñoquis, la salsa de las albóndigas y las albóndigas.
Qué lindo. Esta noche hago ñoquis de ricota con espinaca y salsa rosa, dicen por acá. Otro dice, chocolate caliente con merengue arriba, obviamente, que salvaje.
Viste, no soy el único, hay varios que les gusta esa combinación.
Sí, porfa, le preguntan a Hugo si las recetas del curso de pastelería de agosto son las que aparecen en la foto de la página, estoy decidido a anotarme.
Sí, estoy armándolas ahí de todo. Sí, hay muchas recetas de tortas, de postres, de escones, de tartas. No me acuerdo cuáles hay ahora en la foto de la página, pero sí, seguramente sí.
Mira,
acá... Sí, el sábado que viene comienza el curso de pastelería. Todos los sábados de agosto, 4 clases son, a partir de las 11 de la mañana, 1.300 pesos las 4 clases. Muy económico para que todos los puedan hacer.
Buena, seguí el consejo de ponerle nuez moscada al agua y se nota la diferencia, dicen por acá.
Sí, eso que digo siempre, saboricen el agua, queda más rica las pastas cuando las cocinamos. O mismo cuando van a hervir papas, al agua de la papa le ponen hierbas, eso absorbe todo el sabor, quedan deliciosos dientes de ajo también.
Ah, sí, alguien decía que está bueno ponerle al agua... para hervirlo, supongo, una hoja de laurel. Y acá, nuestro amigo que es cocinero en Italia, ahí en Mantova, cerca de Verona, dice que hace ñoquis de espinaca salteados con aceite de oliva, radicchio, lechuga y tomates cherry con láminas de queso parmesano.
¡Qué rico! Me encanta. Me encanta el radicchio o radicchio. Me parece una verdura espectacular. Acá en Uruguay no sé si hay productores. Vos sabés que no logro conseguir productores de radicchio. Hay algunos que plantan algunos sueltos, pero no se consigue mucho. Bien. Y es una verdura muy rica, no solo para hacerla salteada, sino para hacerla asada también y en diferentes preparaciones.
Bien.
Es como un... Para los que no lo conocen, es como... Les puedo explicar. Es como que fuese un repollo rojo, chiquitito, alargado, más o menos, para que tengan una idea de lo que es. Pero es alargado, no es redondo.
En mi familia, este dato es impactante, dice, en mi familia los hacen con manzana verde rallada los ñoquis.
La verdad que nunca había oído y menos probado. Pero bueno, habrá que probar.
Y mandan acá una foto bestial de una olla con una salsa que dice, la salsa para los ñoquis, calabaza salteada, zanahoria rallada, cebolla rehogada con leche, queso azul y nueces. Tremendo.
Tiene de todo un poco, bien variado.
Tengo los ñoquis pronto, Hugo. ¿Algún pesto rápido que me recomiendes?
Y algún pesto rápido, y lo que pasa es que tengo que saber qué tiene en la casa. Si no, es complicado, porque yo te puedo decir, hacelo con rúcula, o hacelo con tomate, o hacelo, pero si no sé qué hay en la heladera, no te puedo recomendar, porque capaz que te digo, sí, hacete un pesto con rúcula, un poco de queso rallado y algunas nueces, pero si no llega a tener ni nueces ni rúcula, no lo va a poder hacer.
Mirá, acá uno siente
lo que le recomiendo es que, bueno, agarre el mixer, licuadora, un poco de aceite, si tiene alguna verdura como las que nombré, rúcula o albahaca, lo pone en la licuadora, un poco de queso rallado, algún fruto seco si tiene, y ahí se hace un pesto rápido, claro. Semillas de girasol o de sésamo, de lino también.
Hola, hago palotes para ravioles de distintos tamaños y formas. ¿Puedo probar con el de ñoquis? Y dice, decirle a Hugo que le hago uno si quiere.
Ah, bueno, por supuesto que sí, bienvenido será. Y pa, y eso es otra cosa que hace años que no veo, que había conseguido un cristal naranja, eran los palotes de los ravioles de antes. Qué bueno que se esté haciendo todo eso, que se esté volviendo a todas esas herramientas, obviamente entre comillas, de cocina que usaban las abuelas y que ya hoy en día se habían dejado de ver si no se iba a algún lugar, los clásicos de antigüedades, por ejemplo.
Sí, señor. Pablo, preguntarle si agregarle panceta o alguna preparación estilo tuco hace que se eche a perder más rápido. Me pasó con el guiso el fin de semana.
Seguramente no fue por la panceta si le puso, seguramente si nos puede responder el oyente, si le puso morrón. Yo soy anti-morrón, lo saben ya, y por una de las razones que también siempre digo, que a veces no hagan la comida de olla o preparaciones, lengua a la vinagreta, por ejemplo, que le ponen morrón, o a las cazuelas que le ponen morrón, es porque a veces el morrón desprende un ácido que hace que ese producto, esa preparación, tenga menos durabilidad. ¿Ya? Seguramente, no creo que haya sido por la panceta, seguramente fue por otro producto, capaz que la salsa de tomate encaja, si usó, depende de la que haya usado, también tiene que ver por diferentes factores, o la olla también que usó, o si lo dejó en la olla toda la noche, o sea, a veces pasan diferentes motivos que son los que hace que se eche la preparación a perder.
Sí, le puse morrón, agrega, muy bien, debe ser eso.
Ah, puede ser eso entonces, muchas veces.
Mirá, hay un oyente manda una foto de unos hermosos ravioles hechos de zapallo cabutiá. Que aparte está barato el cabutiá, hay que aprovecharlo. Sí,
ahora, claro, los dos.
Cabutiá es la cosa más rica que puede haber y lo podemos utilizar en todo lo que se nos ocurra. Tartas, canelones, ravioles, empanadas, lo que sea, ñoquis, malfatti.
Qué bien, vos. Muy bien, varios mensajes. Hugo, ¿te queda algo más para recomendar?
No, creo que más o menos ya hice recomendaciones, no sé si usted tiene alguna duda, algún oyente también. Bueno, cualquier cosa, saben que mi Instagram, Hugo Soca, ahí me pueden seguir y me pueden consultar. No voy a responder ahora en ese momento porque no voy a poder, pero bueno, a la noche seguramente sí.
Te recomiendo, Hugo, ya que está por San José, un lugar que obligué a nuestro equipo a parar cuando fuimos para Flores, un restaurante en Ruta 1, el Parador Caimán,
El Parador Caimán.
Pasando Libertad.
Lo recomendás, Pablito.
Estupendo.
Bueno, muy bien. No sé dónde vamos a almorzar, capaz que ese es el lugar porque no me dijeron la producción, pero cómo es, lo voy a tener en cuenta, lo voy a comunicar.
Brillante. Un abrazo, Hugo.
Bueno, un abrazo para todos, abrazo oyentes. Recuerden que hoy en el almacén al mediodía, ñoquis rellenos y ñoquis estofados con albóndiga, los pueden almorzar ahí o se los pueden llevar para su casa para la noche. Un fuerte abrazo, equipo, un fuerte abrazo, oyentes, que tengan una linda semana, un buen fin de semana y nos vemos el jueves próximo.
Un abrazo.
Presentó Chocolates y Coberturas Harald. Ingredientes ideales para que su negocio de repostería y gastronomía rinda mucho más. Hacerlo mejor es hacer con pasión.
¿Quién te dice? El varieté clásico de los mediodías de Del Sol. Te dice. ¿Quién? Te dice.
Muchos mensajes.
Tenías algunos que habían quedado el primer bloque que valía la pena, me dijiste también.
Sí, pará un poco. Porque mucha gente hasta preguntaba lo de las salsas, que es clave. ¿Sabes que hasta en la fábrica de pastas me dije, ¿compro salsa o no compro? Y había varios potes pequeños. Y digo, ¿qué tenés? Y de aspecto ya era obvio que era salsa rosa, una especie de boloñesa.
Fileto jugaba mucho también.
Llevé fileto. Ay. Me mostró un amarillo infame tipo cheddar. Y dije, no hay chance. Caruso. Pero claro, son 4 o 5. Es muy difícil salir de ahí, ¿eh?
Sí, a mí me gusta, por ejemplo, salsas con verduras fuertes, tipo salsa de puerro, por ejemplo, me rinde. Ese tipo... Y me gusta la 4 quesos con los ñoquis, ¿no? Ahí discrepo con Hugo. Para mí juega.
Claro. O sea, hacer la 1 con queso bien, ¿no? Dignos, por lo menos.
O comprar una fábrica de pastas que confíes, digamos.
Sí, muchos mensajes que dicen que es ñoquera. Algunos mandan... Uno acá dice que compró un Sodimac a 60 pesos.
Yo en los bazares 118 de julio vi.
Sí. Me dice, un kilo de papas, 300 gramos de harina, no es moscada y nada más. Lo hice para esta noche con la patrona, dice el pingüino. Pero para, algún mensaje de lo anterior. Dice lo de Cabrera, ¿no? Ah, bueno, varias preguntan por Carolina. Hoy estaba de mudanza, por eso no pudo venir. Sí. El hisopado que esperaba dio negativo, así que está todo bajo control.
Sí, no es que esté con problemas de salud, sino que tenía que mudarse y pidió el día.
Alguien por acá dice, no se olviden del Cheche Echenique y Andrés Recaño, base, batería y bajo de Jaime Galemir y Cabrera. Claro, esos músicos que fueron leyendas, ¿no? Y,
claro.
Y quedan por esa. Hace unos años en un lugar de trabajo, varias personas laburando, todos callados y Cabrera de fondo en la radio, y un compañero grita, espectorazo oveja, Fernando. Carcajada de todos, de toda la barra, rompió el hielo. Y para un par de mensajes finales que están muy bien. Este dice algo que está bueno, dice, lo que genera Cabrera en otros artistas es influencia. Se nota claro. Mucho en otras canciones. Y el último es este que es increíble. Dice, estaba en la casa de un amigo y vino otro amigo de él que le decían el Gota. En determinado momento, este recién llegado,
el Gota,
dijo en casa, tengo un vodka, pero tenemos que aguantar porque mi hermano está ensayando. Cuando fuimos a la casa, resultaba que el hermano del Gota era Fernando Cabrera.
¡Qué grande!
Se lo dice Luis el Guarda. En fin, y hay otros mensajes más. Bueno, gracias a los que han escrito, perdón a los que no hemos leído. Pero bueno, es momento de que llegue la mesa, desmenuzando la jornada de hoy.
Claro
que sí.
Novedades. Claro que sí.
Porque esta es una semana de enorme intensidad, ¿eh?
Sí.
Va a haber más anuncios, así que estén atentos.
La interna está muy intensa.
Sí, señor. Que sigan bien y seguimos nosotros.
Nosotros dos seguimos en minutos con otro traje.
No cambia mucho.
Ida.
¿Vos tenés un cuerpo entero?
Rigoberta.
En algún monte te acompaño, pero no todos.
Y el Messi del PNT.
El lente me lo regalaron en un programa de televisión que me invitaron.
¿Quién te dice?